Bueno, gracias a ustedes por acercarse. Un saludo a toda la audiencia de Radio Nacional. Ya surgió por una solicitud de la CTA Autónoma, digamos que está nucleada también en ATE. Venimos trabajando algunas cuestiones vinculadas a la Ciudad Provisional de Trabajadores de Neorquinco, con algunos buenos resultados, y abordando esta situación de muchos trabajadores, una realidad local muy muy contundente de trabajadores y trabajadoras que están en la informalidad, ¿no? Conocidos por ahí informalmente como personas que viven de changa o que incluso prestan o establecen algún tipo de vínculo con el municipio como un plan social, y que no tienen ningún tipo de acceso a los derechos y prestaciones de la seguridad social. El Monotributo Social es un programa que tiene muchos años, por eso también está Esteban González, que trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, acompañándonos en esta charla. Y es una prestación que tiene el sentido y la intención de formalizar, de permitir que un trabajador informal, que a lo mejor no tiene obra social, que no está aportando a la seguridad social para el día que se jubile, pueda acceder a eso y a todos los beneficios de la seguridad social, como por ejemplo la posibilidad, si tiene algún accidente, de poder iniciar un retiro por invalidez. Si le pasara algo en caso de fallecimiento, tiene toda la característica de aportante regular, o sea, dejándole derecho a pensión a su familia, que es algo que si está en la informalidad no tiene. Y que vemos comúnmente en nuestras oficinas de ANSES. Y bueno, la verdad que es una herramienta importante que le permite al trabajador informal con 1.500 pesos por mes, que es un importe mucho menor de lo que paga un monotributista categoría de AFIP, que está alrededor de los 7.000 pesos, incluyendo los ingresos brutos. Le permite acceder a todos estos beneficios, estas prestaciones de seguridad social, y también por ahí obtener algún subsidio, algún préstamo de, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, como hemos trabajado también en alguna oportunidad con la Oficina de Empleo Local, porque bueno, hay beneficios y préstamos o programas de emprendimiento, ya sea subsidios o créditos, para personas que estén formalizadas. Si no tienen acceso, si tienen algún tipo de formalización como el monotributo social, no pueden acceder. Es decir, les permite no solo acceder plenamente a los derechos de la seguridad social, sino que también les permite acceder a una mejor realidad laboral, a insertarse en el mercado laboral de otra manera, porque por ejemplo pueden para el Estado, pueden facturarlo al sector privado, y a la vez, como te decía, acceder a algunos beneficios como programas nacionales de créditos y subsidios. Entonces estamos promoviendo esta herramienta que es de muy fácil gestión, que se inicia en la oficina de ANSES, y nosotros vamos a explicar hoy todo el procedimiento, y que por ahí tienen algunos temores infundados, como por ejemplo que quien se inscribe al monotributo social pierde el derecho a la asignación universal, cosa que es falsa. También transmitir esa tranquilidad para que aquel trabajador informal que está dudando con formalidad pueda acceder a esto.
Bien, la última antes de pasar con el resto de los chicos, ¿cuál es la diferencia fundamental entre el monotributo social y cualquier otro monotributo? Porque además de lo que es esta facilidad, ¿no?, para las personas que no tienen por ahí los recursos para pagar las otras categorías.
Sí, en realidad el beneficio sustancial es ese, que está considerado, tiene un requisito socioeconómico, digamos. No puede cualquier persona inscribirse al monotributo social, no puede tener determinados bienes registrables, más de dos vehículos, más de un vehículo a su nombre, o sea, y no puede tener ingresos mayores a lo que es una jubilación mínima, digamos. No puede facturar actualmente más de 1.400.000 pesos al año. Es decir, tiene requisitos socioeconómicos que son similares, si se quiere, a los de la categoría de AFIP, pero que tienen algunas cuestiones más específicas. Y que lo que permite, como te decía antes, es que en vez de pagar todos los componentes del monotributo común, que pagás impuestos en el monotributo común, pagás el aporte jubilatorio, acá solamente se está pagando la obra social. El monotributo social, monotributista social, por su condición social, no tiene la obligación de pagar todos los conceptos de un monotributo común, sino que paga solamente el concepto de obra social. Así que es, como te decía, ventajoso y tiene estas condiciones por ahí de requisitos socioeconómicos que a lo mejor el monotributo común no lo tiene. O sea, vos podés tener dos vehículos a tu nombre, más de tres bienes registrables a tu nombre, el monotributo categoría A no te va a limitar, solamente tenés una limitación en cuanto a la facturación. En el monotributo social sí está esa restricción socioeconómica, y tampoco podés tener un beneficio previsional mayor a la mínima, por ejemplo. En cambio, en el monotributo común, inscribir teniendo una jubilación más a mínima. Y otra cosa muy por ahí, muy temida, es gente que tiene una pensión por invalidez, que a lo mejor presta algún servicio, trabaja de algo, y es también compatible el monotributo social con la pensión no contributiva por invalidez. Así que bueno, como te decía, es para un grupo por ahí más reducido que el universo que hoy usa el monotributo común, por estas condiciones de acceso socioeconómicas. Pero bueno, invito también al que tenga dudas a que se acerque a la oficina, a que averigüe bien, y que incluso si está dudando entre tener un monotributo común y un monotributo social, bueno, que a lo mejor podemos asesorarlo y termina optando por el monotributo social.
Muy bien, y si no, aquí estará la charla hasta la una más o menos, van a estar por aquí en la Casa del Bicentenario. Gracias, Leandro, te vamos liberando un poquito porque está arrancando ya en un ratito la charla. Esteban González, también aquí presente, del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, acaba ahí un poco la historia, ¿no?, de este monotributo, ¿no? Algo que se ha pensado, imagino, si tantos años ya llega, fue durante las épocas de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?, como una política de Estado.
Bueno, buenos días a toda la audiencia. Sí, mira, nosotros acá en El Bolsón estamos trabajando desde el año prácticamente 2004, 2005. En principio lo hicimos, bien, se promulgó el programa, lo trabajamos desde el Centro de Referencia de San Carlos de Bariloche con la atención territorial acá en El Bolsón. Y después en el año 2006 ya lo comenzamos a tener en forma presencial ininterrumpida hasta la fecha. Digamos que, bueno, en el 2015 lo que pasó es que se pasó la atención desde el Ministerio de Desarrollo Social directamente a la administración del ANSES, ¿no? Por eso es que hoy por hoy la herramienta se gestiona a través de las oficinas de ANSES.
Bien, sí, pero comenzó entonces cuestión de Néstor Kirchner, podemos decir.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Fue una política, es una política pública, es una política de Estado, obviamente, para brindar todas aquellas oportunidades de los sectores más postergados, ¿no? Como bien explicaba Leandro hoy, hay una diferencia sustancial entre lo que es el monotributo, el régimen general, y lo que es el régimen de pequeños contribuyentes, conocido como monotributo social, en donde nos permite también alcanzar derechos que tienen que ver también con la compatibilidad de pensiones, asignación, asignación universal, también pensiones por invalidez, por discapacidad, también son compatibles. Entonces me parece que el universo es muy amplio y hoy por hoy, en esta situación básicamente que nos encontramos socioeconómica, me parece que esta oportunidad, digamos, en esta caracterización de este universo económico, me parece que va a permitir la mayor inclusión de personas dentro del programa, ¿no?
Muy bien. Hoy aquí en El Bolsón, por lo menos, tenés un número más o menos de personas que hoy están percibiendo, o bueno, le consultamos a Leandro, si no, o bueno, en el futuro también, teniendo en cuenta que también Línea Sur también puede llegar a sumar favores,
¿no? No, nosotros el último registro que teníamos era que había un padrón de alrededor de 2.500 monotributistas sociales en el universo de la comarca, digamos. No está actualizado, pero era ese el último dato que tenía.
Comarca, hablamos de
Lago Puelo y El Hoyo.
También Bolsón. Bueno, muy bien, gracias a los dos. Y por último aquí Sandra, que nos está guardando, de ATCTA. Bueno, hoy con esta charla nos decía Leandro recién sobre el comienzo, bueno, pensada también desde ustedes, ¿no?, una charla que han pedido.
Sí, bueno, aprovechando, buenos días primero, viendo la generosidad que tiene Leandro de que ANSES esté presente en los territorios, nos parecía fundamental que nuestros afiliados directos de CTA y otras organizaciones sociales que hoy nos están acompañando, como es el Movimiento Evita y Barrios de Pie, tengan la posibilidad de escuchar, porque a veces cuesta acercarse a las oficinas del ANSES. Entonces nosotros es como un vehículo, un facilitador en todo caso, primero para nuestros afiliados directos, pero también para las organizaciones que nos acompañan en este día. Y bueno, nuevamente señalando esta generosidad de los compañeros que vinieron a poner su conocimiento a disposición de los afiliados, ¿no? Y del público en general, porque es que todavía están a tiempo de participar.
Claro que sí, pueden acercarse aquí a la Casa del Centenario. Veíamos que habían llegado muchos trabajadores, personas de AP, a acercarse y participar de la charla.
Sí, también nosotros le pedimos al intendente municipal que facilite a los planes sociales para que también vengan a presenciar la charla, nos parece importante. Nosotros estamos haciendo un trabajo en Ñorquinco junto al ANSES y la verdad que es una posibilidad que tienen los compañeros, como decía Leandro, asegurarse la previsión social. Entonces es importante empezar a trabajar, a sincerarnos desde el Estado. Nosotros en la Municipalidad de Bolsón tenemos alrededor de 90 planes sociales, que no, de hecho hay una ordenanza que dice que es por 2 años, entonces nos parece que esta herramienta también les facilita a los compañeros una salida laboral, que inclusive podrían brindar después prestaciones a la Municipalidad como monotributista social. Y lo mismo en Ñorquinco. En Ñorquinco también la suma asciende a 120 compañeros en estas condiciones de planes sociales. O sea, un amparo que da el Estado que no alcanza, porque de hecho tenemos compañeros en Ñorquinco jubilándose sin ningún, o sea, no pudiendo acceder a la jubilación porque no han tenido ningún momento de aportes. Y por lo menos esta manera entendemos que estos compañeros podrían empezar a aportar ya si accedían a monotributo social, ¿no? Eso no quita la responsabilidad que tienen los municipios, y no solamente este de acá y de señor Quinco, sino mayormente en todo el país, de la responsabilidad social que tienen y del vínculo laboral que estos trabajadores ejercen en esos municipios, ¿no?
Sí, sigue siendo, y es una herramienta más para dignificar, ¿no?, a cada uno de los trabajadores.
Exactamente. Nosotros entendemos que es por ahí el camino, acercar los conocimientos y las políticas de Estado que promueven esta igualdad, si se quiere, ante una situación como señalaba Leandro, un fallecimiento, de manera que la familia pueda quedar con pensión, o si sucede algún accidente que pueda también tener una pensión por incapacidad, o sea, todo lo que ello conlleva, que ahora Leandro lo va a explicar muy bien, y bueno, esperemos que puedan llegar más gente, y bueno, por ahora estamos haciendo un poquito más de espera porque vienen muchos compañeros.
Y por último, para remarcar, ¿no?, ante tanto discurso también que está rondando en estos momentos con las campañas políticas y sobre todo de los sectores de la derecha, todo esto no es que es un regalo, es un derecho, ¿no?, que corresponde a cada uno de los trabajadores, hablando de los beneficios para cada trabajador, como las pensiones, ¿no?
Sí, y un sector sobre todo muy abandonado, que son las de las trabajadores informales, porque nosotros como ATE tenemos, nucleamos a trabajadores formales, y si ya los trabajadores formales tienen alguna dificultad, te imaginarás que los informales tienen muchas más, entonces es importante que las organizaciones estemos promoviendo este tipo de actividades.
Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Muchas gracias a Andrés, a Leandro, a Esteban, González. Bueno, aquí estamos en la casa de El Bicentenario de Bolsón. Un ratito nada más va a estar arrancando esta charla sobre monotributo social a cargo de Leandro García, jefe de la DAI ANSES Bolsón. Están entrando ya, así que en un ratito nada más van a estar ya comenzando con esta charla, que cualquier trabajador, cualquier persona que esté interesada también va a poder acercarse e informarse sobre cómo acceder también a estos derechos y beneficios también que brinda el monotributo social.
Bueno, Conrado, te dejo tarea, si llegás a poder engancharlo a Leandro. Entiendo que sí, por lo que dijo al principio, pero acá nos consultaba un oyente que si teniendo el monotributo social igual puede cobrar la asignación de hijo con discapacidad siendo el hijo mayor de edad y cobrando la pensión no contributiva. Ahora igual te pasamos bien el mensaje, igual por lo que dijo Leandro al principio entiendo que no modificaría, pero bueno, lo ideal sería preguntárselo a quienes día a día trabajan en el tema y lo conocen bien en profundidad.
Lo tengo acá, Leandro, así que le consulto. Dale. Rápido, perdón, consultaban en la radio si cualquier, si las personas también que perciban una pensión por discapacidad también pueden percibir este beneficio del monotributo social o pueden, es compatible con el mismo.
Es compatible, sí, es compatible con la pensión, con las pensiones no contributivas por invalidez. Desde hace un tiempo, tanto una persona que tiene monotributo social y tiene la posibilidad de, necesita iniciar una pensión, puede hacerlo, como una persona que ya está cobrando una pensión por invalidez, puede inscribirse al monotributo social y en el momento que tenga la edad jubilatoria, por ejemplo, cambiar su pensión por un beneficio contributivo.
Perfecto, muchas gracias. No, de nada, sí. Quedó entonces clara.
Conrado, ¿te lo podemos robar un segundo más o ya arranca?
No, si querés, pero ahí permitime que lo vea para el
monitor,
¿no? Es mucho fácil ahí.
Le hacemos
algunas cositas más, Leandro, si te podemos molestar unos segundos más, ahí usando un poco de su generosidad. Ahí Pablo Cora en el estudio.
¿Cómo anda, Leandro? ¿Todo bien?
Todo bien, che.
Bueno, te molesto un segundo nada más, que nos quedaba una, que ayer fue una noticia bastante importante, estuvimos hablando de este tema, que es el adiós a la fe de vida después de comenzar a regir la 27.721. ¿Qué importancia tiene esto y cuánto costó que se lograra?
Bueno, mirá, nosotros lo veníamos trabajando de manera por afuera, digamos, dentro de los límites legales, pero ANSES venía promoviendo a través de distintos incentivos que los bancos dejen de pedir. Lo hizo el Banco Nación, por ejemplo, en la localidad, que dejó de solicitar la fe de vida. Y bueno, ahora hay una ley del Congreso que ayer ratificó la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberti, que bueno, va a permitir este trámite, que la verdad que es tan engorroso y con tanta tecnología que hay hoy en día y es tan fácil cruzar los datos con los registros civiles, la verdad que no tenía demasiado sentido y generaba muchos inconvenientes, sobre todo en la zona, ¿no? Gente de Chacay Guarruca, de Fitamiche, de aquellos parajes, el mismo Manso o el Foyel, que tenían que venirse hasta acá a certificar que estaban vivos y a veces en condiciones de salud complejas o en estado de ruta muy complicadas como es en invierno. Así que la verdad que es una gran novedad y una iniciativa que, como te decía, retomamos desde el principio de esta gestión, que recién ahora se pudo ratificar en una ley y que, bueno, nos deja un poco más tranquilos.
Bien. Leandro, y te pregunto otra más, a ver si vos nos podés ayudar con esto, que nos pregunta también oyente, que bueno, sabemos que es un espacio que brinda mucha ayuda y que siempre acompaña ANSES a toda la gente de la zona, no solo de Bolsón, y por eso acá nos preguntan si vos sabés o si podés pedir el tema de que también venga a colaborar a AFIP a la zona de Bolsón, o si hay alguna fecha, porque se les está complicando a muchas personas viajar para las distintas situaciones que tienen.
Sí, nosotros hicimos también, como te decía, desde el principio entendemos que el Estado Nacional tiene que brindar una respuesta integral y por eso viene la gente de migraciones cada 14 días, atiende el Desarrollo Social de Nación, también el Centro de Acceso a la Justicia en nuestras oficinas, y lo mismo hicimos con AFIP, pusimos a disposición nuestro inmueble, digamos, los equipos también para que AFIP pueda trabajar. Lo han hecho, han venido este año ya 4 veces, y la idea es que puedan sostenerlo. La verdad es que el director de la agencia de Bariloche, que es la que depende, me informó que estaban complicados con el tema de vehículos y el clima, pero te aseguro que estamos permanentemente insistiendo para que vengan a atender acá, porque sabemos que a la gente se le complica mucho viajar a Bariloche.
Bueno, y genial eso de la posibilidad de poder brindarse asistencia entre los distintos docentes nacionales, porque sabemos que es imposible que haya una dependencia de cada uno de todos los que hay, así que está bueno la posibilidad de que puedan trabajar en conjunto para acercar la ayuda a toda la gente de la zona que la necesita.
Sí, además nosotros, por ejemplo, para jubilar a alguien necesitamos que esté en migraciones muchas veces, porque hay muchos vecinos, vecinas que hace muchos años están acá y no tienen actualizados los datos en la oficina de migraciones.
Claro.
Monotributo social, como decíamos recién, lo trabajamos en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. El Centro de Acceso a la Justicia, que está atendiendo ahora también, nos facilita por ahí un asesoramiento primario a personas que tienen que iniciar algún tipo de acción judicial contra, no sé, por ejemplo, un progenitor que no hace la cuota alimentaria. Y bueno, AFIP, por supuesto, con un montón de trámites también resulta de gran ayuda, así que desde el principio estamos tratando de gestionarlo. A veces depende de la voluntad, la generosidad y los recursos de los otros organismos, pero bueno, que se quede tranquila la vecina, que estamos gestionándolo. Yo supongo que durante el mes de agosto vamos a tener la presencia de ellos.
Bueno, Leandro, sabemos que tenés que arrancar ahí, así que muchísimas gracias por el tiempo.
No, a ustedes, gracias a todos, a ustedes, y un saludo a la audiencia.